Radio Funglode presenta Seguridad y Defensa Hoy.
Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Seguridad y Defensa Hoy. Una semana más junto a ustedes. Les queremos agradecer el favor de la audiencia en este nuevo episodio y estamos sumamente emocionados por los temas que vamos a estar debatiendo hoy. Bienvenido, William, ¿cómo estás?
Buenas tardes, siempre bien, gracias a Dios, porque todo fluye.
Perfecto, entonces, como cada semana, voy a pasar con las efemérides. Entre estas tenemos el Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares, un dato sumamente importante y relevante a la historia actual. De igual forma, tenemos que en el 2002 se hunde el ferry Lijula frente a la costa de Gambia, Senegal, el cual iba con sobrecarga y donde murieron más de 950 personas. Un poquito más detrás, en el 1983 sucede el incidente del equinoccio de otoño, en la que el sistema de defensa de la Unión Soviética había alertado del lanzamiento de misiles nucleares por Estados Unidos, siendo un fallo del sistema en el que el oficial soviético Stanislav Petrov evitó una respuesta defensiva, evitando la guerra nuclear. Y en el 1980 ocurre el ataque terrorista de Oktoberfest en Múnich, Alemania Occidental, donde la explosión de una bomba colocada en una papelera mató a 13 personas y más de 200 resultaron heridas. Durante el día de ayer también se cumplieron 60 años tras el golpe de Estado ocasionado al profesor Juan Bosch, un político, escritor, ensayista y activista dominicano sumamente relevante e importante para la historia dominicana, no solo en términos de política, sino en términos de igualdad y justicia social. El profesor Juan Bosch encabezó el primer gobierno democrático luego de la dictadura del de Rafael Leónidas Trujillo, como sabemos. Sin embargo, su mandato solo duró 7 meses, si mal no recuerdo.
Correcto.
Lo cual afectó a todos los acontecimientos que fueron post el golpe de Estado y sabemos cómo transcurrió la historia. A pesar de todo, 60 años después de su legado, sigue transluciendo a través de diferentes líderes de nuestro país. Y ayer fue un día para mí de mucha reflexión porque me hizo pensar en el tipo de personas que ponemos en el poder. Estamos escogiendo líderes que impacten a la historia y la sociedad dominicana, o estamos escogiendo a candidatos que solo ocupen un lugar por 4 años. Invito a la audiencia a también pensar en esta pregunta y reflexionar conmigo, porque entiendo que es importante hacerlo, dado en el momento en el que nos encontramos de política.
Realmente, compañera Mabel, distinguida, este golpe de Estado al profesor Juan Bosch fue un gobierno efímero, 7 meses, pero marcó un antes y un después en lo que es la vida republicana de nuestro país, porque su legado quedó, sentó el precedente el profesor Juan Bosch de ser el fundador de 2 partidos políticos en nuestro país. El primero fue el Partido Revolucionario Dominicano, PRD.
Sí.
Posteriormente, por fricciones, entonces fundó el Partido de la Liberación Dominicana.
Exacto.
Y realmente su legado ha sido desarrollado porque el doctor Leonel Fernández, su principal discípulo, porque así lo dijo el profesor Juan Bosch, que nunca le ha conocido fallas y que era el indicado cuando aquel Frente Patriótico, porque fue primero su candidato vicepresidencial y posteriormente el candidato a la presidencia de la República Dominicana en ese primer periodo de gobierno del año 1996 hasta el 2000. E implementó lo que fue el proyecto de gobierno del profesor Juan Bosch, lo que fueron sus ideales.
Así es.
cómo estaba concepcionado, y posteriormente lo desarrolló ya también cuando fue presidente del 2004 al 2012.
Definitivamente. Así que
muy certera, muy certera traer eso a colación a que haya ocurrido ayer el 60º aniversario de ese golpe de Estado.
Que cambió el rumbo de nuestra historia.
Correcto.
William, tengo entendido que usted tenía un tema sobre el cual quería hablar.
Perfecto, sí, pero breve, en vista de que ya tenemos el invitado en cabina. Entonces, de manera sucinta, recientemente en la ONU se celebró la 78ª cumbre general, en la cual participaron diferentes jefes de estados y de gobiernos. Sí. Al presidente o el primer ministro de Haití, Ariel Henry, en su ponencia, resaltó que su país no está en guerra. Ahora bien, pero que ellos deben apropiarse también o beneficiarse de las aguas de lo hídrico binacional, y que por eso el canal no sería detenido. Uh-huh. En principio, él se había pronunciado en ese sentido, justificando de que no tenía control las autoridades haitianas para detener esta construcción. Sin embargo, cambió su postura y en la asamblea entonces le dio un espaldarazo. Entonces, extrapolando eso a República Dominicana, luego de concluida la cumbre, uno de los 9 ciudadanos haitianos que fueron vetados para ingresar al territorio dominicano, sí, por una serie de situaciones, el ex senador dice que las medidas que ha tomado el gobierno dominicano favorecen a los haitianos, según él. Así es que él lo justifica, porque él dice que entonces el riesgo es mayor para la República Dominicana debido a que la mano de obra barata de haitianos se verá reducida, y con eso entonces se afectaría la construcción en nuestro país. Sí. También se refirió a las importaciones. Entonces, ayer el presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, en su acostumbrada entrevista a la semanal con los diferentes representantes de los medios de comunicación de nuestro país, dijo que están abiertos al diálogo. Él lo ha mantenido esto. Uh-huh. Ha sido coherente. Pero para que esto suceda, se debe detener la construcción del referido canal.
Exacto.
Ahora bien, como esto no ha sido obtemperado por las autoridades del vecino país, él resaltó que se sigue construyendo o readecuando el canal de la Vigía para entonces desviar las aguas del canal y no afectar a la agricultura de nuestro territorio. Y que en varias semanas, cuando esto se concluya y que esté funcionando a toda capacidad, entonces se abría el diálogo nuevamente para reducir las medidas adoptadas en este momento. Ir abriendo será de manera paulatina las puertas donde se realizan los mercados binacionales. Pero ¿qué resulta? La realidad, ¿cuál es? La escalada está en aumento, y lo voy a justificar. Del lado dominicano se han tomado todas las medidas previsorias en cuanto a presencia militar luego del cierre de la frontera terrestre, marítima y aérea. Pero ¿qué resulta? El lado haitiano se está preparando para que en un posible conflicto armado, Dios nos libre, ellos tener la manera de cómo también responder. Han creado trincheras. Tienen miembros que trabajan en la protección ambiental porque ellos carecen de un ejército. Pero estas personas tienen una formación militar y lo tienen apostados, que solamente los divide las aguas del río Masacre. Sí. O sea, están frente a frente los soldados dominicanos con estos miembros de esa protección ambiental. Y uno de ellos fue entrevistado por los medios de comunicación y dijo, bueno, nosotros estamos preparados por si los soldados dominicanos nos lanzan gases lacrimógenos, nosotros responder. Y también para poder disparar utilizando las trincheras. Lo que significa que la situación en esa parte está muy tensa.
Bastante. Y yo hasta diría que es una amenaza nacional porque, por ejemplo, nosotros tenemos nuestro ejército de una manera organizada y oficial. Sabemos que son oficiales del ejército, pero esas personas no se sabe quiénes son. En caso de que se ocurra algún conflicto ya físico, ¿a quién, por ejemplo, si lo sometemos a entidades internacionales, a quién sometemos? Porque no es un gobierno en sí, no representan tampoco al gobierno en sí.
Excelente tema. Sin embargo, como dije al principio, ya nuestro invitado está en cabina. Así y por eso debemos irnos a una pausa. Les agradecemos que mantengan la sintonía con su programa Seguridad y Defensa Hoy. Y retornamos en breve.
El Diccionario Cultural Dominicano nace como una iniciativa de Jimmy Sierra y la Fundación Global Democracia y Desarrollo, y llega como respuesta a las inquietudes culturales de los dominicanos y de los demás ciudadanos del mundo. Fue publicada por primera vez en el año 2017 y actualmente cuenta con más de 2.000 entradas y seguimos aumentando cada mes. En sus dos versiones, tanto la virtual como la física, incluye las artes, la cultura y el folclore dominicano. Esta última está disponible en las mayorías de librerías del país. Síguenos en nuestras redes sociales y en la web de Funglode. Diccionario Cultural Dominicano. Nuestra identidad nos hace grandes.
Todo lo relacionado con noticias nacionales e internacionales lo tienes aquí.
Sin lugar a dudas, como tú bien dices, inician así y luego las muestras en la región son lamentables.
Contra los talibanes, y usted no lo está apoyando, usted le está abriendo las puertas a los talibanes.
En materia política, Ariadna, Vladimir y Daniel te invitan todos los martes a las 4 de la tarde por Radio Funglode. Si te gustan los deportes, no faltes los miércoles a las 3 de la tarde.
El otro día puso a Urías, a Pichetto, que queda, pero ¿y este invento?
Y de pelota tengo suficiente experiencia en el terreno. Entonces yo sé que pudiera ser un buen gerente.
Unir como el deporte, la máxima expresión del deporte, el amor por la humanidad.
Deporte Global, con Gilberto Soriano y Richard Martínez, por Radio Funglode. Sábado en Radio Funglode te invitamos a un paseo por el Caribe.
Y conoce Samaná, una costa inolvidable, unos cocales inolvidables.
Caribe somos, con Delia Blanco.
En las artes, digamos, dramáticas.
Sí.
Las artes, les arts vivants.
Todos los sábados a las 12 del mediodía por Radio Funglode. Todos los viernes, desde las 10 de la mañana, sintoniza Mirador Global, un programa divertido con entrevistas, noticias y opiniones.
Dejadez en cuanto a las grabaciones. Yo entiendo que el merenguero, hay muchos merengueros que no están grabando.
Wilfrido Vargas vino con unos códigos muy modernos, muy agresivos, muy innovadores con su música. Y Johnny Ventura era el patriarca.
Estudiaba con la deliberada intención de ser el mejor arquitecto de la República Dominicana. Wow.
Ana, Samuel y Miguel te harán pasar un rato ameno. Mirador Global, por Radio Funglode.
El Diccionario Cultural Dominicano nace como una iniciativa de Jimmy Sierra y la Fundación Global Democracia y Desarrollo, y llega como respuesta a las inquietudes culturales de los dominicanos y de los demás ciudadanos del mundo. Fue publicada por primera vez en el año 2017 y actualmente cuenta con más de 2.000 entradas y seguimos aumentando cada mes. En sus dos versiones, tanto la virtual como la física, incluye las artes, la cultura y el folclore dominicano. Esta última está disponible en las mayorías de librerías del país. Síguenos en nuestras redes sociales y en la web de Funglode. Diccionario Cultural Dominicano. Nuestra identidad nos hace grandes.
Todo lo relacionado con noticias nacionales e internacionales lo tienes aquí.
Sin lugar a dudas, como tú bien dices, inician así y luego las muestras en la región son lamentables.
Contra los talibanes, y usted no lo está apoyando, usted le está abriendo las puertas a los talibanes.
En materia política, Ariadna, Vladimir y Daniel te invitan todos los martes a las 4 de la tarde por Radio Funglode. Si te gustan los deportes, no faltes los miércoles a las 3 de la tarde.
El otro día puso a Urías, a Pichetto, tú quedas, pero ¿y este invento?
Y de pelota tengo suficiente experiencia en el terreno. Entonces yo sé que pudiera ser un buen gerente.
Unir como el deporte, la máxima expresión del deporte, el amor por la humanidad.
Deporte Global, con Gilberto Soriano y Richard Martínez, por Radio Funglode. Cada sábado en Radio Funglode te invitamos a un paseo por el Caribe.
Y conoce Samaná, una costa inolvidable, unos cocales inolvidables.
Caribe somos, con Delia Blanco.
En las artes, digamos, dramáticas. Las artes art vivant.
Todos los sábados a las 12 del mediodía.
Muy buenas tardes y bienvenidos nuevamente a su programa Seguridad y Defensa Hoy. Estuvimos en una pausa. Anteriormente teníamos a nuestros compañeros William Reyes y Mabel Acosta hablando sobre diferentes temas y tópicos nacionales e internacionales. Y cómo no, el tema de Haití. No vamos a abundar mucho ahí, pero sabemos que iba a terminar en eso que tú mencionaste, William. Y bueno, antes de comenzar en la introducción del invitado, quisiéramos invitarles a toda nuestra audiencia a que asistan mañana al conversatorio del Centro de Estudios de Seguridad y Defensa, que contará con nada más y nada menos que con el doctor Evan Ellis, quien es profesor de investigación de estudios de América Latina y el Caribe para el Instituto de Estudios Estratégicos del Colegio de Guerra del Ejército de los Estados Unidos. El día de mañana estarán hablando sobre desafíos de la seguridad en el Caribe, violencia armada y la epidemia de las pandillas. Un tema muy interesante que tenemos que tomar en cuenta y esperamos que nuestra audiencia se sume a esa convocatoria que tenemos en el día de mañana. Y antes de pasarle la palabra a mi compañera Mabel, queremos recordarles que este programa se ve en diferido en diferentes plataformas de radio o streaming online como Spotify, Apple Music, Amazon Music y demás. Así que los invitamos a que pasen por ahí y se unan a nosotros en caso de que no pudieron ver de manera en vivo el programa. Así que Mabel, todo tuyo el micrófono.
Gracias, compañero. Bueno, para continuar, la bienvenida a nuestro invitado especial, disculpen, de la tarde de hoy, tenemos al doctor Evan Ellis, quien ya César mencionó, es profesor de investigación de estudios en América Latina y el Caribe para el Instituto de Estudios del Colegio de Guerra del Ejército de los Estados Unidos. Para abundar un poquito sobre la trayectoria del doctor Evan, sus estudios se enfocan en las relaciones entre América Latina y actores externos como China, Rusia e Irán, en temas como crimen organizado, populismo izquierdista, entre otros. De igual forma, el doctor Ellis ha publicado más de 440 trabajos, incluyendo 5 libros. Entre estos tenemos China Underground in Latin America, The Strategic Dimension of Chinese Engagement in Latin America, and Transnational, Organized Crime in Latin America and the Caribbean. Así que, sea bienvenido, doctor Ellis. ¿Cómo se siente la tarde de hoy?
Un gusto de estar con usted y el grupo en el programa. Un privilegio para mí.
Ay, para nosotros también es un honor.
Cabe destacar, a título personal, que el doctor Evan Ellis fue mi maestro. El 26 de junio de este año se cumplieron 10 años de que me capacitó en la elaboración de estrategia para la defensa. Esto se realizó en el Salón Independencia del Ministerio de Defensa de nuestro país. Y la capacitación fue organizada por la Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos, hoy Universidad de Defensa de nuestras Fuerzas Armadas, valga la redundancia. En ese momento, quien le dirige la palabra, su ex alumno, ostentaba el rango de coronel de la Policía Nacional de República Dominicana y desempeñaba dos funciones muy delicadas. Eran comandante del Departamento de Tecnología de la Información y al mismo tiempo comandante del Departamento de Inteligencia Sensitiva de la misma institución. Cabe agregar que las lecciones aprendidas, esas capacitaciones, marcaron un antes y un después para mí, lo que fue mi trayectoria de mi vida policial, ya hoy como general de brigada retirado, a mucha honra. Y en ese sentido, debo darles las gracias, primero a Dios, por permitirle a la doctora Josefina Reynoso, directora del Centro de Estudios de Seguridad y Defensa de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, traer un invitado de esta categoría.
Así es.
Porque para mí particularmente es algo que no tengo cómo describirlo. Un maestro de los tantos internacionales que tuve, que hoy me permita yo formar parte del equipo que lo va a entrevistar. De verdad que William Reyes se siente altamente distinguido con que usted hoy se encuentre aquí para nosotros tocar diversos tópicos tan importantes con relación a la seguridad en el área del Caribe. Muchas gracias, doctor Evan, por ser mi maestro.
Para mí es un gran gusto de tenerle de nuevo acá y poder conversar. Y si yo recuerdo bien, si su desempeño en este ejercicio fue muy, muy bueno. Y en aquel entonces, o sea, liderando esta actividad con el Centro de Estudios, Centro de Hemisféricos de Estudios de Defensa, el Centro Perry, realmente era una de las varias actividades que el gobierno de los Estados Unidos hace para ayudar en capacitar a nuestros vecinos, nuestros socios en temas de seguridad y defensa. Y esta y varias otras actividades, uno de los temas muy importantes es realmente ayudar y preparar los líderes del futuro, de pensar de forma estratégica, no solo respondiendo al crisis del momento, sino pensar en cómo realizar esta coordinación interagencial para el interés del país. Y muchas veces, o sea, es posible perderse en responder a crisis del momento y olvidar que lo que requiere es una coordinación y planificación estratégica. Entonces, felicitaciones por este evento y bueno, un gusto verle de nuevo acá.
Creo Gracias. Que no había mejor forma de darle la bienvenida al invitado de hoy. Gracias, William. ¿César? No. Yo.
Sí, vamos primero.
Ay, gracias. Doctor, entonces ya para entrar en materia, hoy vamos a estar hablando sobre seguridad en nuestra región, en el Caribe y Latinoamérica. ¿Me podría describir cuáles son los desafíos que enfrenta la región actualmente?
Bueno, realmente es importante entender el marco de gran estrés en que estamos viviendo en esta región. O sea, uh-huh. Antes de la crisis de COVID-19, la región tenía un estrés enorme en cuanto a problemas de drogas, en cuanto a institucionalidad, uh-huh. etc. El COVID no solo ya cobró un costo en cuanto a vidas, sino también en cuanto a balances fiscales que dejó gobiernos ya impedidos en responder al crisis del futuro. También la invasión por Rusia de Ucrania ya también aumentó la inflación, y hay que recordar que muchos países del Caribe ya tienen que importar su petróleo, uh-huh. importar bienes agrícolas. Entonces ya estaba esta inflación golpeó lo menos preparado, dejando gobiernos con capacidades limitadas en responder. Pero también lo que ha pasado es que también hemos visto un aumento en los flujos de criminalidad, flujos de cocaína con países productores, no solo como Colombia, sino también Venezuela, que a varias fuentes establece que ya ha convertido no solo en ser un país de tránsito, sino también un país de producción con también laboratorios. Uh-huh. También este involucramiento de Europa como una fuente de demanda que ha alterado las demandas. También cambios en las personas involucradas. Podemos hablar de también otros tipos de actividades de lavado de dinero, de tráfico en vida silvestre, cosas de oro y otros tipos de minería, cuando hablamos del interior de Guyana, Surinam y, por supuesto, la faja de Orinoco. Sí. Pero especialmente en esos temas en que vamos a hablar mañana en este evento de Fonglode, uh-huh. también en varios países en este contexto hay una combinación, por un lado, de lo que ha ya fomentado el crimen organizado y su dinero, con las luchas para rutas de tráfico. Pero por encima de esto también la combinación de esto y pandillas y armas. Lamentablemente, muchas de las armas compradas legalmente, uh-huh. pero trasladadas ilegalmente al Caribe. Pero cuando vemos las tasas de muertos en países como Jamaica, en países como Trinidad y Tobago, a países hasta en Turcos y Caicos, es una situación grave de crisis que enfrenta la región.
Doctor, entonces, tomando todos estos factores en cuenta, ¿qué considera usted que... ¿cómo ha afectado estos factores bajo un marco socioeconómico a la región?
Bueno, realmente ha creado un gran crisis. O sea, usted dice socioeconómico, y bueno, cuando consideramos lo económico, podemos recordar que muchos de los países del Caribe ya viven por turismo. Uh-huh. Y había este golpe fuerte por COVID-19, pero también, por ejemplo, acá en República Dominicana, o sea, ya depende en que su ciudadanía sienta seguro y salvo para venir a Punta Cana o donde sea. Sí. Entonces, esta percepción ya golpea lo que es el motor principal de desarrollo de muchos de esos países. Pero también, como usted bien dice, esta dimensión social, cuando hablamos de una generación de jóvenes perdidos en esas pandillas y otras actividades, y la pérdida de la estructura, en parte por el consumo de drogas y la aceptación de esto, y también por la desintegración de ciertos valores familiares. Entonces, realmente es un conjunto de cosas, uh-huh. que realmente golpea bien fuerte esta área. Y desde la perspectiva de los Estados Unidos, tenemos que recordar que esto es esta limítrofe marítimo estratégico de los Estados Unidos. O sea, estamos realmente impactados en los Estados Unidos por lo que ocurre acá y sus condiciones, claro. Próspero o no.
Bueno, doctor, reiterándole nuevamente el aprecio que tenemos de tenerlo por acá, un invitado bastante, más que especial, un invitado de mucha monta, ¿no? Entonces, queremos... hacer una pequeña historia. Acá en el Centro de Estudios de Seguridad y Defensa se hizo un programa hace muchos años en lo cual tuvimos la oportunidad de participar, que se llamaba Jóvenes por la Seguridad Dejando Huellas. Uh-huh. Y dentro de esos conversatorios que se desarrollaban a nivel nacional, pues tocábamos el tema de las pandillas y se hablaba también sobre el tema del tráfico de drogas y el consumo de drogas en general a gran parte de la población juvenil dominicana. Sucede que ya para 2014, 2016, pues pensábamos que habíamos erradicado hasta un punto el tema de las pandillas en la República Dominicana. Sin embargo, ahora en estos últimos 3 años, pues hemos visto una proliferación de estas pandillas a la República Dominicana o la reactivación de las mismas. ¿Usted cree que parte de la reactivación de estas pandillas proviene de estos flujos migratorios que se van concentrando no solamente en Haití, sino también en países suramericanos?
Bueno, es una combinación de cosas y yo creo que es importante distinguir la trayectoria diferente de muchos países. Por ejemplo, cuando hablamos de países como Jamaica o hasta cierto punto como Trinidad y Tobago, podemos recordar que esas pandillas originó no solo como jóvenes perdidos, sino fue aprovechados por políticos utilizando eso por su propio beneficio, pero con tiempo esto salió un poco de control y supercargado con drogas. También debemos recordar esta relación entre estos jóvenes las conexiones con los Estados Unidos. La diáspora, por ejemplo, jamaiquino en los Estados Unidos fue un fuente muy importante para este poder de, por ejemplo, Dudas Coke y su, su mafia, digamos. Pero también, o sea, acá en República Dominicana, o sea, muchos de los distribuidores de drogas en el coste oriental de los Estados Unidos, podemos hablar de grupos, digamos, dominicanos, Latin Kings, etcétera. Y esto hasta que se convirtió en un problema acá. Pero hoy en día sí es difícil separar la demanda de drogas, el asunto de armas y la interconexión entre la diáspora dominicana, la diáspora caribeña y acá. Entonces, todo esto es parte del mismo problema. Pero también esta gobernabilidad y la manera en que ha respondido a esto es importante. Reconozco que acá en República Dominicana ha realizado algo de progreso en cuanto a esto en los últimos años, pero también, como usted bien dice, sigue evolucionando. Hay ciertas indicaciones del regreso de ciertas pandillas y también evidencia de la evolución con otros problemas, por ejemplo, la cantidad de venezolanos y obviamente este desafío de Haití, solo para nombrar alguna de las varias presiones.
Sí. Excelente. Doctor Evangelis, usted ha utilizado palabras claves. Ha utilizado desafío, ha utilizado narcotráfico, ha utilizado ruta de droga, que nosotros también lo identificamos como trasiego, ha identificado violencia, criminalidad, crimen organizado, se refirió a turcos y caicos, que según estuvimos analizando los índices de la criminalidad con relación a los homicidios y los homicidios, ¿verdad? Por cada 100.000 habitantes. Esto ha crecido en un 77,6% por cada 100.000 habitantes. También se refirió a Jamaica. Allí los índices están en un 43,9%. Entonces, tomando eso en cuenta, y más aún también que hubo una reunión en este año donde el primer ministro de Bahamas, que esta fue dirigida por la vicepresidenta norteamericana, Kamala Harris, él se pronunció y se quejó diciendo que había una importación masiva de armas de fuego, producto de que vienen de un país, y él entendía que había que tomar medidas con relación a esta situación. ¿Por qué? Porque Turcos y Caicos era una isla tranquila, de paz, pero al estar en la ruta del trasiego de droga, tanto de Venezuela, Colombia, entonces en ruta Bahamas también, entonces esto influye para que sea codiciado y se denomina como un blanco, un punto estratégico por la migración que pelean por el territorio para controlar el tráfico de las drogas. En ese sentido, me interesa saber, ¿qué es el Centro de Estudios del Caribe y en qué consiste la semana legislativa con relación a lo que son los desafíos para la seguridad en el Caribe?
Sí. Yo creo que una parte importante es reconocer que dentro de nuestro sistema de gobierno en que el ejecutivo y el legislativo y la ciudadanía puede tener perspectivas diferentes. Hay grupos en el Congreso muy interesados en lo que pasa en el Caribe y por supuesto, o sea, nuestras familias están parte de esta diáspora caribeña. Entonces, esta semana legislativa fue una serie de eventos para llamar atención a los desafíos y oportunidades del Caribe, para ya fortalecer, para tener un impacto en la legislación y recursos dedicados al Caribe. También quiero mencionar que, como usted bien dice, en cuanto a vicepresidente Harris, cuyas raíces también vienen del Caribe, entre otras partes, que realmente hay una tensión de esta administración de Biden, aunque tenemos a veces dificultades en movilizar recursos. Pero yo creo que hay una comprensión del desafío de, por ejemplo, el flujo de armas, y aunque no hay la posibilidad de cambiar y hacer lo que es constitucional en los Estados Unidos ilegal, pero siempre hay la posibilidad de mejor colaboración, de controlar lo que, por ejemplo, usted... Y también no es el mismo que se pase en México. Hasta acá en los Bahamas es principalmente armas cortas, armas ligeras, pistolas y cosas así. Pero el costo de esto y la posibilidad de colaborar más, incluso los Estados Unidos ya con cosas como programas como E-Trace están haciendo más. Y lo importante también es tener esta relación estrecha con los gobiernos de la región, porque sin la confianza en cuanto a temas de seguridad y compartir información y capacitación, no es posible de tener una cooperación tan eficaz en esos temas tan graves.
Excelente, excelente.
Sí.
Doctor, luego de haberlo escuchado, sabemos que las medidas que se tomen para abordar los desafíos que enfrenta Latinoamérica y el Caribe ameritan estrategias tanto multidimensionales como nacionales e internacionales, porque a pesar de que cada país tiene una situación particular, estos se afectan entre sí. ¿Cómo podemos utilizar la cooperación internacional, no solo de entidades sin fines de lucro, sino entre los gobiernos en sí, para mejorar la situación en nuestra región?
Yo creo que es en varios niveles, okay? Podemos hablar de cooperación bilateral, multilateral, todo el gobierno, y solo para mencionar algunas cosas. Bueno, cuando hablamos de lo bilateral, los Estados Unidos, o sea, bueno, durante ya más de una década, casi por este programa de seguridad en la cuenca de Caribe, o sea, hemos fortalecido, por ejemplo, muchos programas, incluso acá en República Dominicana, en cuanto a buques, en cuanto a radares, en cuanto a capacitación policiales, en cuanto a programas como lo de Centro Perry, que yo acabo de mencionar, entre varios otros, y también en cuanto a apoyo del sector privado, lo que podría traer la inversión que es necesario para llevar la prosperidad. Pero también no solo es los Estados Unidos, hay varios otros países. Podemos hablar de actores también con sus propios diásporas y conexiones históricas, aunque a veces con lazos sensibles, cuando hablamos de Gran Bretaña o España o Holanda o hasta India y Canadá. Ellos, yo he visto, han ocupado roles muy importantes en también programas de capacitación, etcétera, etcétera. Pero también entre el mismo Caribe, por ejemplo, cuando hablamos de los programas de Regional Security System, o sea, con los países pequeños del Caribe, a veces los recursos hay que compartir, si es radares o aviones o otras, especialmente en cosas que podrían impactar toda la región, como por ejemplo respuesta a huracanes. Entonces, esta colaboración, no solo CARICOM, sino otras instituciones, es fundamental.
Perfecto.
Excelente. Bueno, nos vamos a una pequeña pausa y regresamos nuevamente con el doctor Ellis para seguir hablando sobre los desafíos de seguridad en el Caribe.
Regresamos.
El Diccionario Cultural Dominicano nace como una iniciativa de Jimmy Sierra y la Fundación Global Democracia y Desarrollo, y llega como respuesta a las inquietudes culturales de los dominicanos y de los demás ciudadanos del mundo. Fue publicada por primera vez en el año 2017 y actualmente cuenta con más de 2,000 entradas y seguimos aumentando cada mes. En sus dos versiones, tanto la virtual como la física, incluye las artes, la cultura y el folclore dominicano. Esta última está disponible en las mayorías de librerías del país. Síguenos en nuestras redes sociales y en la web de Funglode. Diccionario Cultural Dominicano. Nuestra identidad nos hace grandes.
Todo lo relacionado con noticias nacionales e internacionales lo tienes aquí.
Sin lugar a dudas, como tú bien dices, inician así y luego las muestras en la región son lamentables.
Contra los talibanes, y usted no lo está apoyando, usted le está abriendo las puertas a los talibanes.
En materia política, Arianna, Vladimir y Daniel te invitan todos los martes a las 4 de la tarde por Radio Funglode. Si te gustan los deportes, no faltes los miércoles a las 3 de la tarde.
El otro día puso a Urías, a Pichetto, que queda, pero ¿y este invento?
Y de pelota tengo suficiente experiencia en el terreno. Entonces yo sé que pudiera ser un buen gerente.
Unir como el deporte, la máxima expresión del deporte, el amor por la humanidad.
Deporte Global, con Gilberto Soriano y Richard Martínez, por Radio Funglode. Cada sábado en Radio Funglode te invitamos a un paseo por el Caribe.
Y conoce Samaná, una costa inolvidable, unos cocales inolvidables.
Caribe somos, con Delia Blanco.
En las artes, digamos, dramáticas. Las artes des arts vivants.
Todos los sábados a las 12 del mediodía por Radio Funglode. Todos los viernes, desde las 10 de la mañana, sintoniza Mirador Global, un programa divertido con entrevistas, noticias y opiniones.
En cuanto a las grabaciones, yo entiendo que el merenguero, hay muchos merengueros que no están grabando.
Wilfrido Vargas vino con unos códigos muy modernos, muy agresivos, muy innovadores con su música, y Johnny Ventura era el patriarca.
Estudiaba con la deliberada intención de ser el mejor arquitecto de la República Dominicana. Wow.
Ana, Samuel y Miguel te harán pasar un rato ameno. Mirador Global, por Radio Funglode.
El Diccionario Cultural Dominicano nace como una iniciativa de Jimmy Sierra y la Fundación Global Democracia y Desarrollo, y llega como respuesta a las inquietudes culturales de los dominicanos y de los demás ciudadanos del mundo. Fue publicada por primera vez en el año 2017 y actualmente cuenta con más de 2.000 entradas y seguimos aumentando cada mes. En sus dos versiones, tanto la virtual como la física, incluye las artes, la cultura y el folclore dominicano. Esta última está disponible en las mayorías de librerías del país. Síguenos en nuestras redes sociales y en la web de Funglode. Diccionario Cultural Dominicano. Nuestra identidad nos hace grandes.
Buenas tardes y bienvenidos nuevamente a su programa Seguridad y Defensa Hoy. Contamos con el doctor Ellis, que está con nosotros hablando sobre pandillas y temas que tienen que ver con América Latina y el Caribe en materia, pues obviamente, delictiva, ¿no? Hasta cierto punto. Doctor, quisiera que nos contara o nos comentara un poco sobre el nuevo modo operandi de las pandillas en Latinoamérica, si ha cambiado, si siguen igual. ¿Qué hacen estas nuevas pandillas?
Bueno, es una buena pregunta y realmente tenemos que hablar de varios modelos de pandillas. O sea, que, por un lado, o sea, los pandillas de América Central y el Caribe son un poco diferentes. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de Trinidad y Tobago, podemos hablar de, en parte, el rol de drogas, y en parte, del rol de aprovechar de crimen local y extorsión, etcétera, etcétera. Pero sí, se nota que han vuelto generalmente más violento, más territorial, y especialmente con la ayuda de armas, o sea, que el nivel de homicidios ha disparado muchísimo. Como hemos hablado en el segmento anterior, también el rol de pandillas en cosas de narcotráfico ya varía en la región. Por ejemplo, podemos hablar de ciertos lazos en Jamaica directamente a diáspora en los Estados Unidos, en Miami, etcétera, etcétera. Pero también cuando hablamos el mismo de República Dominicana, podemos hablar de esos lazos directos. Pero podemos hablar de otros tipos de luchas para control. Hablamos de esta sorpresa en los Turks y Caicos, un país relativamente pacífico, pero un grupo jamaiquino, por ejemplo, vino allá con intento de captar esa ruta de drogas yendo hacia los Bahamas. Entonces, en esos tipos de casos, podemos hablar más directamente del rol de drogas y otros flujos. Pero también podemos hablar de otros grupos delictivos cuando hablamos de grupos intentando aprovechar de flujos de venezolanos con muchas necesidades y especialmente con los países pequeños del Caribe. Se nota que acá en República Dominicana han hecho mucho para intentar regularizar y normalizar esto, aunque también ha impactado mucho el sistema social y la informalidad ligada de tantos venezolanos por encima de los haitianos y cubanos y otros. Pero entonces las estructuras siguen variando, pero yo creo que el elemento común es este nivel de violencia y estos desafíos de fábrica social que estos grupos están poniendo. Y cuando lo comparamos de lo que había hace 30, 40 años, cuando eran más o menos un instrumento de control social político para algunos políticos en el país, ya ellos tienen una cara muy diferente que ya hace una generación.
Estuve revisando un trabajo de investigación suyo, muy reciente. La fecha es 6 de junio de este año, que fue publicado. Y aquí usted resaltó que se debe restaurar el orden constitucional en Venezuela, en Cuba, y que Haití debe ser una especie de intervención para que allí se rearticule todo, por ser esto un estado fallido. Quiero resaltar de Haití que las pandillas, hay una denominada el G9, están los 400 Mausó, que esto duplican en miembros las capacidades de la policía haitiana. Entonces, vinculado a esto con la cooperación internacional, en ese mismo trabajo usted resaltó cuál ha sido la cooperación de los Estados Unidos de Norteamérica a través de la USAID, a través de la ONU, a través de organizaciones no gubernamentales. Estamos hablando de 900 y tantos millones de dólares. Sin embargo, usted resaltó al final de que falta más por hacer. Cuéntenos un poquito, por favor.
Sí, con mucho gusto. Primero que nada, de mencionar su punto sobre Venezuela y ciertos otros países autoritarios populistas. Muchas veces hablamos de la importancia de la restauración de democracia, lo que es absolutamente crítico para los venezolanos. Cuando yo trabajaba en el grupo de planificación política de secretario Pompeo en 2019-2020, sí, luchamos muchísimo para esto. Pero a veces, en mi opinión personal, olvidamos que no solo se trata de buscar un cambio de gobierno, sino de intentar limitar el daño que esta criminalidad y falta de gobernabilidad en Venezuela, donde el Estado ha llegado como un Estado narcotraficante, hacia en toda la región, que ya se encuentra en varios países, en Colombia, etc. So, a veces es limitar este daño hasta a veces el dinero de los bulle bourgeoisie venezolano se encuentra hasta acá en República Dominicana. Pero parte de esto, sí, muy importante este tema de Haití, y sí, esto realmente es una tragedia, y es una tragedia que ha definido la historia, y sin montar esta larga historia que realmente tiene un impacto que no se entiende bien afuera de República Dominicana y Española, pero reconociendo que sí, con este G9, con Barbecue, con también este GPEP, y usted mencionó como parte de esto, de este 400 Mavoso y varios otros, o sea que ha llegado a un punto que la combinación de bloqueos, de extorsión, etcétera, ha paralizado la economía. O sea, antes era posible para algunas personas adineradas de comprar seguridad y con generadores, etc., intentar fingir que el colapso del resto del país no les afectaba. Y ahora hasta los con el dinero no pueden vivir así, hasta que los grupos de ONGs están huyendo del país, hasta que Medicina Sin Fronteras ya ha tenido que huir el país. Y entonces sí, ha llegado el punto, como usted bien dice, en que no solo los pandillas, sino también esta crisis, ya el poder se estima que más o menos 60% del país y mucho de Puerto Príncipe y otras partes ya está controlado por estos grupos que, como usted bien dice, ya tienen muchos sobre recursos versus la Policía Nacional Haitiana y este pequeño ejército que también Haití ha reestablecido. Entonces, bajo esta condición, tenemos estas llamadas muy entendibles por el mismo gobierno de Ariel Henry. Y por supuesto, lo de presidente Abinader acá, que la comunidad internacional hace algo. Y bueno, como acabamos de tener esta situación, esta cumbre en la ONU en Nueva York, se nota, o sea, este compromiso que, por ejemplo, mi propio gobierno en los Estados Unidos ha dado de contribuir $100 millones de dólares a esto, con este compromiso del liderazgo de Kenia, esta fuerza, con la posibilidad de participación de varios otros grupos. Yo creo que estamos progresando. Me preocupa, francamente, estas objeciones que China y Rusia han hecho esto, que podría obstaculizar esta creación realmente de la fuerza. Pero yo creo que la comunidad internacional entienda que realmente hay que hacer algo, sin hablar de la culpa de quién, pero reconociendo que no solo este desastre humanitario a los haitianos, pero también la manera en que esto va impactando de forma muy grave acá.
Wow. Tremenda exponencia que ha hecho el doctor Ellis en este programa del día de hoy. La verdad es que nos haría falta un poco más de tiempo para seguir sacándole el provecho que se merece a usted, distinguido doctor. Quisiéramos saber si tiene un mensaje para la población dominicana en estos momentos en que nos encontramos ante todas estas situaciones que usted ha mencionado, principalmente en la región. Y antes de terminar, quisiera preguntarle, ¿usted cree que tanto Venezuela como Cuba tienen algún tipo, bueno, y también ahora mismo digamos que Colombia entra dentro de ese marco, tienen algún tipo de influencia dentro de estas bandas que existen en Haití?
Bueno, preguntas muy importantes. Yo voy a empezar con esta última parte y luego mi mensaje final. Pero por supuesto, la criminalidad que viene de Venezuela ya tiene algo de impacto. Cuando hablamos, por ejemplo, de países desde Perú hasta Colombia, como grupos carcelarios, como el Tren de Aragua, ya ha aprovechado la desesperación de los venezolanos de replicar sus actividades delictivas de trato y tráfico humano
y otros para llevar violencia a otras partes. Y por supuesto, solo tenemos que recordar, fue alguno de los hijos de primera dama venezolano ya atrapado en Haití, para recordar que sí, Haití ha sido un parte de este problema, entre otros. Entonces, sí, hay conexiones, aunque no quiero echar la culpa solo a esto. Pero en cuanto a elecciones, quizás para mí, como mencionamos mis actividades acá en República Dominicana anterior, siempre me ha impactado que esta región del Caribe está conectada con nosotros estratégicamente por la geografía, por el comercio, por lazos de familia, como hemos visto. Y también siempre me conmueve mucho también dar cuenta de la importancia histórica que los dominicanos ponen no solo en su propia identidad nacional, sino también en esos lazos de los Estados Unidos. Es algo que se siente en ciudades como Nueva York, y es algo que a veces yo creo que hay uno se pregunta si Washington escucha, entienda, pero por lo menos hay algunos de nosotros que sí realmente entienda esta dedicación y estos lazos. Y sí, así que la cooperación en temas de seguridad, la cooperación en temas políticos y estos lazos, yo creo que son vital, no solo por la prosperidad de República Dominicana y prosperidad nuestra, sino por la región entera en que República Dominicana es en parte central. Entonces, que siente que por lo menos hay sí personas en Washington, y yo creo que también esta administración que reconozca el valor del país y también el lazo que el país es históricamente siempre ha tenido con nosotros. Entonces, lo valoramos muchísimo.
Lo voy a comprometer. Necesito que en el programa de mañana, César, en el evento, por favor, recuerde hablar acerca del lavado de activos, los paraísos fiscales y por qué muchos bancos comerciales privados se eximieron de tener relaciones con los bancos de estas islas del Caribe. Por favor.
Con mucho gusto.
Bueno, eso ha sido hasta el momento de ahora nuestro programa, hasta el día de hoy, mejor dicho, nuestro programa Seguridad y Defensa Hoy, recordándoles que pueden vernos de manera en vivo por el canal 80 de Claro y Altiz, y también de manera directa por YouTube. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias y sigan sintonizando, como todos los martes, su programa Seguridad y Defensa Hoy.